En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les contábamos hace un instante, hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en esta ocasión lleva como lema: permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Una semana que con la que todos los años arrancamos el año, arrancamos este periodo con la oración y con el dolor por la falta de esa unidad, pidiéndosela al único que puede realmente dar consistencia, dar profundidad, dar éxito a tantas iniciativas en el campo del diálogo teológico, de la caridad, del testimonio común, como se están produciendo entre las diversas iglesias y comunidades cristianas para alcanzar esa ansiada unidad visible. Bueno, pues para hablar del contenido de esta semana nos acompaña Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y diálogo interreligioso. Don Adolfo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
Bueno, este año, además, con un añadido que viene de principios del mes de diciembre y es la publicación por parte del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos de un vademécum sobre el obispo y su responsabilidad ecuménica. Bueno, tenemos al obispo responsable de este aspecto en la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo no le vamos a preguntar por la importancia que tiene ese documento?
Pues este documento, que además quiere ser vademécum, recapitula el estado del ecumenismo y nos introduce en lo que es posible y todavía, ¿verdad?, sigue siendo meta que no hemos alcanzado. Y lo hace además teniendo en cuenta que la dimensión ecuménica es de todo cristiano. Es decir, somos todos los bautizados los que realmente tenemos que tener el ecumenismo como una tarea irrenunciable. Se cumplen los 25 años, ¿no? Se han cumplido, sí, de la carta encíclica de San Juan Pablo II sobre el ecumenismo, ut unum sint. Y justamente el Papa, en aquel momento, ya formuló este principio, que el ecumenismo, la dimensión ecuménica de la existencia cristiana, es irrenunciable. Por tanto, el vademécum nos dice qué es el ecumenismo, cómo hemos de afrontar una tarea que es inherente a toda vida cristiana y cómo nos hemos de formar para ello y, por tanto, para hacerlo bien. Y después pasa a ver qué tipo de relaciones podemos tener con los otros cristianos. Examina sus diversas modalidades, realmente da unas recomendaciones prácticas muy atinadas que son las que permite el estado actual del ecumenismo. Pasa al diálogo espiritual que hemos de mantener y que naturalmente nos permite orar juntos, cuándo y de qué manera, lo esboza muy bien, de acuerdo con el estado, como decimos, del ecumenismo, el diálogo de la verdad, el diálogo teológico y naturalmente el diálogo de la vida, es decir, la acción pastoral y el compromiso por el mundo y la sociedad contemporánea, cómo podemos los cristianos trabajar juntos. Es así una visión, digamos, a vista de pájaro de lo que este documento lleva consigo.
Hay un pasaje en el mensaje que los obispos de la subcomisión han hecho público, pues para alumbrar y enfocar esta semana, en el que dice que puede suceder que las dificultades que surgen en el camino ecuménico nos hagan pensar que el ecumenismo solo puede recorrer un camino que en el fondo es de un camino de obstáculos, y cuando tenemos la fortuna y la dicha de superar un obstáculo, resulta que aparecen otros nuevos o imprevistos o no valorados suficientemente, y entonces que entre, diría, no sé si el cansancio, no sé si la de presión por la marcha de las cosas. Entonces, ante eso, ¿qué hacer?
Pues sí, ciertamente. Si no hay un talante espiritual que sostenga el ecumenismo, este también puede diluirse en compromisos que realmente son obra humana. Tenemos que partir de lo que tú mismo has dicho desde el principio. El único que nos puede llevar a la meta es el Señor. Cuando Él quiera, como Él quiera, por los medios que el Espíritu Santo realmente vaya sugiriendo a la Iglesia. No cabe duda que hay un cierto cansancio y que hay una especie, no de depresión, pero sí de situación de impas, en el sentido de que hemos dado pasos muy importantes y aparecen nuevas dificultades que vienen a echarlo todo otra vez abajo, por decirlo así. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dificultades? Pues que muchas son el resultado de nuestra falta de hondura en la fe. Esta es la realidad. Y por eso el mismo Vademecum, este documento sobre el obispo y la unidad de la Iglesia, insiste en que lo primero que tenemos que hacer los cristianos de todas las confesiones es ahondar nuestra comunión con Cristo. Que si Él es el artífice de la unidad de la Iglesia, por medio de la acción del Espíritu Santo, solo Él es el verdadero director del proceso. Y no perder la fe esperanzada de que Él no abandona jamás a la Iglesia. Yo lo repito mucho, tenemos que creer en las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Por eso permaneced en mi amor, y es así como daréis fruto. Pero a veces el practicismo, la voluntad, digamos, de negociación, se disuelve en compromisos de carácter práctico que realmente no dan mucho de sí, porque si difuminamos la identidad de cada una de las confesiones, sobra el diálogo.
Claro.
El diálogo se levanta sobre la identidad de cada una de las confesiones, con toda seriedad. Cada confesión sabe qué dogmática realmente opera, es decir, cómo afirma la verdad de la revelación y su alcance en la historia humana. Si esto se difumina, pues no sé de qué vamos a dialogar. Sin embargo, si se mantiene la comunión con el Señor y al mismo tiempo la identidad de qué cristiano soy, es decir, en qué confesión me encuentro, entonces sí que se puede plantear qué puedo hacer con mis hermanos de otras confesiones, qué puedo hacer. Y eso el Vademécum lo explica muy bien, y son muchísimas las cosas. ¿Por qué? Porque como el Papa Francisco repite, de acuerdo con sus predecesores, es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos une el bautismo, que es sacramento de la fe. Nos une el credo niceno-constantinopolitano, es decir, la formulación antiquísima de la fe, que todos sostenemos y rezamos. Y tenemos un proyecto de misión y de evangelización al que no podemos renunciar. Entonces, veamos qué podemos hacer juntos frente a una sociedad tan enormemente secularizada, donde crece tanto el agnosticismo, porque no es que se haya tornado atea la gente, ha puesto entre paréntesis esta importante cuestión que es la que determina el sentido de la vida, y ahí estamos. Por tanto, miremos a los logros. Hombre, un acuerdo como el que hubo el año 1999, Dios mío, ya ha pasado algún tiempo, ¿verdad?
Ya
el
no
acuerdo
creo.
Luterano sobre la justificación nos permite avanzar, es así. Y no digamos el acuerdo que se está logrando en torno a la propia sacramentalidad de la Iglesia, el que todos, a través de ese grupo mixto que tenemos entre el Consejo Ecuménico de las Iglesias y la Iglesia Católica, el Pontificio Consejo como protagonista, el grupo mixto de trabajo, Dios mío, pero si tenemos ahí un par de documentos sobre la naturaleza del ecumenismo y la naturaleza teológica de la Iglesia, que son fundamentales para que los curas empapen de ello, se explique en los seminarios y en los grupos laicos que aspiran a mayor formación y que han de tenerla para el apostolado y para el compromiso con una sociedad cada vez más compleja, pues también ha de darse esa formación.
En ese sentido, don Adolfo, quizás para que la semana no resulte para la inmensa mayoría de los fieles en un país como España, pues bueno, una más que está puesta ahí en el calendario y que toca, pues como tocan otras, pero que en el fondo muchas personas piensan, bueno, esto a mí sí está muy bien, nadie lo va a negar explícitamente, pero no sé en qué me toca. Usted ahora acaba de enunciar algunos puntos concretos, prácticos, donde sí que se puede avanzar bastante, incluso en un país como el nuestro, en el que de una manera un poco superficial pensamos que la cuestión ecuménica, porque eso es cosa de los alemanes y de los ingleses.
Pues sí, es verdad esto que estás diciendo, José Luis. Es absolutamente fundamental que veamos lo que podemos hacer. Primero, desde luego, tenemos que orar en cada iglesia por la unidad. Pero también podemos orar juntos. Naturalmente, tenemos que evangelizar, y todos lo hacemos desde nuestra iglesia o desde nuestra comunidad eclesial. Y hay unos proyectos. Se trabaja en una acción pastoral conjunta en cada confesión, qué duda cabe. Pero hay cosas que podemos empezar a hacer juntos, bueno, que ya hemos empezado a hacer juntos. Nuestra pasión por la escritura, la posibilidad de conseguir, y se han conseguido, versiones ecuménicas que podemos utilizar unos y otros. Las deberíamos utilizar un poco más. es muy importante. Tenemos un calendario litúrgico de santos y mártires en común. Y tantas veces algunas iglesias, pienso sobre todo las grandes comuniones eclesiales, con la Iglesia Católica, pues la Iglesia Ortodoxa. Y también la Federación Luterana Mundial y el anglicanismo. Bueno, pues allá en todas estas iglesias y comunidades hay unos calendarios de mártires y santos o de santos y mártires que realmente nos aunan y que sirven de ejemplo para que progrese, digamos, la communio santorum. ¿Qué duda cabe? La misma vida consagrada que en algunas iglesias, en el ala protestante, ¿verdad?, pues había perdido desde la Reforma fuerza y significado. Está retornando la vida consagrada y, de hecho, hay un movimiento monacal y al mismo tiempo de vida consagrada muy interesante. Tenemos la purificación de la memoria, el no tener siempre la carta de agravios a cuestas y lista para ponérsela al otro delante. Hombre, es que los protestantes lo pasamos muy mal en España. Pues sí, pero ¿y cómo lo pasaron los católicos en la Inglaterra confesional protestante? Pues igual. Entonces dejemos ya el pasado. Es importante mirar juntos al futuro, dejar la carta de agravios, romperla y tirarla a la papelera y purificar todos la memoria. Aún no hemos conseguido ni siquiera celebrar juntos la Pascua, Dios mío. La misma fe nos está pidiendo que el acontecimiento central de nuestra condición cristiana encuentre una celebración conjunta y no lo hemos logrado. Pues pensemos lo que significan los diálogos de la caridad, que han sido muchos y muy buenos, y las instituciones, los eventos ecuménicos, en fin, hay una serie de cosas que podríamos emprender con más ahínco, y eso nos afecta a todos.
Tareas que no faltan y que yo creo que don Adolfo González Montes nos ha puesto delante de una manera muy luminosa. Y dentro de ese camino a la unidad que pasa por la conversión a Cristo, necesaria para todos y cada uno, como indica el lema de esta semana, permaneced en mi amor y solo así daremos fruto y también este fruto de la unidad. Monseñor Adolfo González Montes, muchísimas gracias por habernos abierto también la perspectiva esta semana que comienza hoy, o sea que tenemos tiempo de poner en práctica todo ello a lo largo de estos días. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, encantado de estar.
Hasta pronto, adiós, adiós.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.